El espacio presenta miles de enigmas. Y solo una chica puede develarlos.
Aterriza Pilar Lonsiep.
La chica del espacio en Hola, ¿qué tal?
Sí, este clima es para recibir a nuestra periodista especializada en el espacio todo, en el cosmos. Ella conoce todos los secretos del cosmos. Y por eso la chica del espacio hoy nos trae este aniversario de la primera invasión extraterrestre transmitida por radio. ¿Cómo estás, Pili? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va?
Muy bien. Pilar Lonsiep con nosotros, por si no dije el nombre, porque estoy hecho un matete estos últimos días.
La chica del espacio.
Sí, hemos dicho eso.
La chica del espacio.
Sí, ya lo dije, Carla.
La chica del espacio. Ah, perdón.
Dale, por favor, déjanos trabajar. Pilar, se cumple un aniversario de aquel programa de Orson Welles, que la gente creyó que todo era cierto lo que decía.
Exactamente. Esta emisión que después quedó como un mito, como un antes, marcó un antes y un después en la historia de la radio. Aquellos que fuimos a TEA, y calculo que todos los que estudian comunicación te lo hacen estudiar, claro. O por lo menos tenés que saber qué pasó. Este hecho tan importante que tiene como protagonista a Orson Welles, quien después fue conocido por también dirigir Ciudadano Kane, bueno, un capo total.
Claro.
El guionista de esta emisión, Herbert Koch, él después resultó ser el guionista de la película Casablanca.
Ah,
solo
ya.
Que cuando hicieron esto, tenían 23 años.
Muy chiquitos, muy pisines.
Claro, como quien hace una joda hoy, no sé, un TikTok.
Claro.
Valga, no sé si vale la comparación, pero bueno, claro, sí, igual. Sí. ¿No? Porque se estaban divirtiendo. Resulta que Orson Welles, eso dijo él al día siguiente, él no esperaba que esto tuviera un impacto, no era su intención asustar a nadie. Es más, si uno pone, está, es de todo, se puede, cualquier persona puede acceder, está en YouTube, toda la transmisión completa, por supuesto, en inglés, porque esto fue en Estados Unidos.
Sí.
Él ya venía haciendo este programa, creo que de manera semanal, y duró 3 meses, y él adaptaba obras literarias, en este caso, La Guerra de los Mundos, y hacía todo un guion adaptado y como que la teatralizaban. Pero se hizo el pillo un poco. ¿Por qué eligió La Guerra de los Mundos? Porque era justo en vísperas de Halloween.
Ah, okay.
Quería hacer un chistecito.
Bien, hermoso. Muy bien la
eso
hizo.
Eso dijo él.
Claro.
Eso dice él al final de la transmisión también, ¿no?
Uh-huh.
Acá, bueno, Halloween, que si es el 30, en realidad el aniversario es mañana, 30 de octubre.
Sí.
También, bueno, 2 de noviembre viene el Día de Muertos. Es todo muy intercultural. Yo
claro.
festejo más el Día de Muertes, pero
claro.
El Día de Muertos. Sí. Pero, bueno, porque no me invitaron a ninguna fiesta de Halloween.
¿Cómo que lo
no
festejás?
Halloween.
¿Cómo festejás el Día de los Muertos? ¿Qué es eso? ¿Cómo es el festejo?
Y, bueno, y en México, en Haití, en países más de Latinoamérica, tienen, ¿viste? Otro concepto que tiene que ver con esto de celebrar a los ancestros de uno.
Ok, muy bien.
Sí, como en la película Coco.
Sí, claro.
Claro, estas fiestas paganas, que, bueno, son así como multiculturales.
Claro.
Así que, bueno, ¿cómo lo festejo? Comiendo un montón y tomando como todas las fiestas.
Bien, lo festejaré. A partir de este 2 de noviembre festejo el Día de los Muertos.
La idea
me faltaba
es linda,
esa excusa.
En realidad. La
sí,
idea
claro.
de festejar a los muertos y recordar a los muertos de la familia de uno y nombrarlos.
Sí.
Es lindo.
Es que suena más tétrico, suena como más morboso el Día de los Muertos. Pero no los muertos. Cuando decís que es el Día de tus ancestros, bueno, es el Día de mis familiares, el
claro.
Día de mis antecesores. Bueno, mejor.
Es lindo.
Me gusta, sí, claro que hay que festejar
claro,
eso.
Claro, la gente les hace altares y celebra su existencia, que estén, que los acompañen. Son fiestas paganas.
Sí.
Entonces son mucho más divertidas.
Claro.
Básicamente tiene que ver con eso, con celebrar a los ancestros. Bueno, yo esto lo sé porque tengo una amiga mexicana. Por ejemplo, un año le tocó celebrar a Frida Kahlo. Entonces, bueno, la fiesta era alrededor de eso. Y bueno, después ya cada uno sus parientes. Y después hay un montón de películas con dibujitos que hacen lo mismo, ¿no?
Hermoso. Muy bien.
Claro.
Está bueno. Pero bueno, me fui de tema.
Sí.
Esto, no volvamos a Halloween. Bueno, la cuestión es que ¿qué es lo que él quiso hacer?
¿Qué quiso hacer?
Bueno, adaptan todo el guión y antes de que empiece el programa dicen, bueno, hoy como todos los días, Orson Welles, acá creo que tenemos un pedacito de un audio de cómo es la presentación.
A ver, pongámoslo.
Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles.
Okay, el director.
We know now that in the early years of the 20th century,
sabemos de los primeros días del
this world was being watched closely by intelligences
que este mundo está siendo visto por inteligencias superiores a la del hombre. Ah, ¿y qué dijo al final? Que no lo escuché bien.
Que dijo que son superiores, pero sí, que son, y también son tan letales como los humanos.
Ajá, bien.
O sea que, bueno, obviamente, ¿qué quiere? Nos está advirtiendo que, bueno, lo que va a pasar después, que estos alienígenas, estos marcianos, todo empieza con que se observa una explosión en Marte. En el libro original, que todo pasa en Inglaterra, acá lo adaptan todo a que suceda en Estados Unidos. Mm. Bueno, ven explosiones. Resulta que aparecen estos extraterrestres que son enormes como osos, son babeantes. Bueno, te dan mucho miedo y encima disparan unos rayos que, bueno, empiezan a básicamente prender fuego personas.
Claro.
Caos total. Como después, yo la peli no la vi, pero bueno, hay película, serie, hay de lo que quieras de la Guerra de los Mundos.
Bien.
Supuestamente, según este relato, según el relato o lo que relataron los diarios, miles de personas se asustaron. Hubo histeria colectiva, claro, y se armó un lío bárbaro porque todo el mundo, algunos que escucharon, que agarraron el programa empezado, se la creyeron.
Sí.
Ay, claro.
Sí,
como
sí,
quien dice, caí en una fake news.
Sí,
¿quién
yo
no
caí
en una fake
sí,
news?
Sí, sí.
Claro. Bueno, en este caso no había como ninguna mala intención. Las fake news las plantan para que llevara a su público a determinado molino. Mm. Y esto era como meterlos a todos en una situación ficcionada.
Claro. No sé,
califica como una fake news. Era como, ah, ¿te creíste esto? Que era una joda de Halloween, en realidad.
Claro, era una joda.
Claro, no, sí. Además, tengamos en cuenta que esto pasó en 1938, claro, 83 años atrás. Para mí me resulta muy difícil, pero uno se dice, bueno, es como me llegó un WhatsApp que dice que hay alienígenas sí, y como te lo manda tu tía, capaz te lo crees.
Obvio. Claro. Sí, nos sí, pasa sí, a nosotros todavía. Sí.
Algo que sea súper confiable, una fuente que vos ni discutas. Obvio. No, escuchame, lo acabo de escuchar en la radio. Están viniendo los aliens, ¿no escuchaste eso? Es eso, como se
claro,
empieza a desperdiciar.
¿Y cómo
y empezaron a llamar por teléfono a la radio, ¿no? Preguntando qué había pasado y demás.
Claro, exactamente. Es más, al día siguiente, el diario New York Times dice: radioyentes aterrorizados toman una obra de teatro bélica como algo real. Muchos huyen de sus casas para escapar de la invasión marciana. Llamadas telefónicas inundan a la policía durante la emisión de La Fantasía de Wells.
Ahí va. A la policía llamaron.
Increíble.
¡Hay aliens! ¡Yo no se los cana! Pero bueno, me encantó. Mirá.
Así que bueno, todo mal, bueno, pero por suerte. Bueno, y si uno escucha el audio, está muy bien hecho porque de repente hay cortes, hay silencios, hay gritos. Está buenísimo.
Sí, sí, por supuesto. Me encanta. Y no, vi la película, la primera Guerra de los Mundos, que mezcla un poco esas dos cosas, porque la gente está escuchando por radio que llegan los extraterrestres y después sí, bajan esas naves espectaculares para esa época. No sé de qué año es, debe ser 60 y pico, 50 y pico,
sí,
¿no?
Oh.
Una cosa así, la primera película. Y es hermosa porque está ambientada en esa época. Pero bueno, en ese caso era real la llegada, porque está basada en el libro, ¿no? No en la transmisión de Orson Welles.
Ah, claro. Qué miedito.
Sí,
bueno,
igual.
Pero ¿cómo? No sé, ¿qué hago? ¿Cuento el final? Porque
sí,
bueno,
sí,
igual,
sí, claro que sí.
Ya fue.
Sí, contanos.
¿Cómo termina toda la historia esa en el libro, en la transmisión y qué sé yo? ¿Cómo? Bueno, obviamente los marcianos, muy superior a la humanidad en sus armas, todo, pero... Este aquí, que ¿cuál es el arma letal del planeta Tierra? Las bacterias.
Exacto.
Chau, se acabó todo.
Sí.
Fin del... Así vuelve todo, se restaura la paz.
Claro.
En el planeta Tierra.
Sí.
En el libro, según recuerdo, el protagonista cuenta todo 6 años después. O sea, como que te deja picando, esto puede volver a pasar.
Claro.
Bueno, lo de las bacterias o los virus termina afectándonos a nosotros, en realidad, más que los aliens. Pero sí, ese final en la peli del 53, que te da un montón de alivio porque estaban destruyendo el mundo todo y cuando empiezan a abrir las escotillas de las naves empiezan a caer derretidos, muertos todos los aliens porque son atacadas por las bacterias del aire, de la Tierra.
Que sí, uno les teme tanto también, ¿no? A las bacterias.
Y a los virus también.
Sí, también.
¿No?
Sí.
A esos,
claro,
enemigos microscópicos.
Exactamente. Pero bueno, en este caso, a nosotros, en el caso de la historia de Wells, nos jugaron a favor.
Claro.
Y otra cosa, por ejemplo, que también está bueno contar, que en comparación con lo que se sabe ahora de Marte, que yo capaz traigo una noticia, hay agua en Marte, y vos me vas a decir, pero 2 veces por semana me decís que hay agua en Marte.
Sí,
pues,
sí,
¿es
sí, 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 es verdad.
Es verdad, son noticias que todo el tiempo, pero en ese momento... Todo esto es fruto de la imaginación, bueno, de ese libro. Entonces hay que, bueno, el poder así que de la imaginación es tremendo cómo influyen en todas las áreas, ¿no? Ahora sabemos que, bueno, por ahora marcianos que nos ataquen y todo eso no hay, así que buenísimo.
Por ahora.
Por ahora. Exactamente. Sí, y bueno, sí. Y obviamente que este tema, la transmisión radial, sirve para un montón de trabajos prácticos del colegio, tesis universitarias, porque es muy interesante investigar cómo fue la reacción de las personas, porque ahora hay otros que dicen, los diarios mintieron, nadie se lo creyó.
Claro.
Entonces, viste, depende de con quién hables. Pero okay. Bueno, es una transmisión muy, muy valiosa y bueno, cada uno tiene su punto de vista.
Muy bien.
Así que bueno, Marte siempre, ya que estamos hablando tanto de Marte, sí. Está bueno recordar este evento.
Claro, hermoso. Este supuesto ataque de marcianos que era una ficción que tomó Orson Welles, sí. Y revolucionó a los Estados Unidos.
Exactamente. No solo, y hay un audio más que podemos escuchar, que involucra al Río de la Plata.
¿Qué? A ver.
Sí.
Es un tango de Orson Welles.
La comparsita.
Ah, eso fue lo que dijo.
Claro.
La comparsita.
Che, mirá cómo te pusieron la comparsita.
Claro, 1938.
Y era un hit.
Está bien, es.
Es como que claro. Ahora pongan Nicki Nicole en el show, sí. De Jimmy Fallon, es lo mismo.
Claro, exactamente. Que bueno, digamos que es un poco uruguayo y un poco argentina, para que no, después no digan que los argentinos nos creemos los dueños de todo. Porque
verdad,
no,
bueno.
Tuvo un poco y un poco.
Sí.
Pero bueno, es como todo es internacional y fue elegida para esta transmisión.
Mirá,
lo popular que era en ese momento.
Eso no lo sabía, que había estado la comparsita en la transmisión original del año, ¿qué me dijiste? ¿Hace 83?
1938.
¡38! Ok.
Todavía hermoso. No existía el rock nacional, no había nacido Charlie García, así que no. Por eso no pasaron nada.
Faltaban 13 años para eso. Está muy bien. Claro. Hermoso lo que nos trajiste hoy, Billy, ese aniversario de la primera invasión extraterrestre transmitida por radio, esa guerra de los mundos de Orson Welles. Y para cerrar
voy a elegir una cita de Kepler, que es con la que Johannes Kepler, que también un científico requete grosso, que también era un poco astrólogo, es la que utiliza Herbert George Wells, que no era el escritor del libro, que no era ni primo ni nada de la radio, pero bueno, lo importante, la cita dice así: pero ¿quién vive en esos mundos si están habitados? ¿Somos nosotros o ellos los señores del universo? ¿Y por qué han de estar hechas todas las cosas para el hombre?
Excelente.
Gran pregunta.
Te deja picando. Además, sí. Queda un poco feminista, porque ahí viste nada de humanidad. Todo es el hombre.
Sí.
Total. Es cierto eso. Y preguntas que se hacían hace 83 años. Sí. Bueno, y mucho antes también. Pero nos las seguimos haciendo. No podemos responder esa pregunta todavía.
No.
¿Por qué nos creemos este centro del universo?
Pero está bien la duda sobre el antropocentrismo, digamos.
Claro.
Está bien siempre recordar que no es así y que no está dado por hecho que el hombre es todo.
Total, pero en esa época todavía no habían hecho el zoom out para ver cómo éramos pelitos en un electrón de un átomo preguntándonos por qué estábamos vivos.
Pero se lo preguntaban
ya. Claro, pero ya se lo
preguntaban.
Es cierto. Bueno,
claro, pues son preguntas que tienen que ver con la imaginación también.
Claro,
sí.
¿No? Más que con la ciencia y qué sé yo.
Total. Y el existencialismo, todo. Bueno,
claro.
Gracias, Pilar. Siempre un placer.
Reintelectual la columna de hoy.
Hermosa columna de hoy. Hermosa. Gracias, de verdad.
Gracias a ustedes.